Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí, estamos de regreso después de una semanita en la que no hubo programa por cuestiones familiares, pero aquí estamos para traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y que sigue siendo tan importante o más como el de primera y el de la Champions League. Víctor Barona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alex?
¿Todo bien?
Todo bien.
Te estás haciendo habitual ya,
Oye, qué bien.
Lo has hecho muy bien y sí, me gusta cómo lo haces y te voy a hacer habitual.
Bien, pues firmo.
Hoy, en la técnica, el gran Antonio Bravo, vamos con los titulares.
Ella no es fácil de alcanzar.
El Alcorcón sigue líder de segunda división con 33 puntos, 3 más que el Deportivo. Se encuentran en puestos de playoff de ascenso el Málaga con 29, el Granada con 28, el Albacete con 27 y el Mallorca con 24. Por abajo sigue colista el Nastic con 10 puntos. Le acompañarían a segunda B el Córdoba en el Reus y el Elche. Marca la salvación con 15 puntos Zaragoza y Extremadura. En segunda B, cuádruple empate a 26 puntos en la cima del grupo 1 entre San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Castilla y Ponferradina. En el grupo 2 mandan el Racing de Santander, en el 3 son líderes con 27 puntos el Lleida y el Hércules. En el grupo 4 se mantiene en lo más alto el Melilla. España disputará este sábado a partir de las 11 la final del Mundial Sub-17 femenino ante México tras ganar 2-0 a Nueva Zelanda en semifinales. En la Liga, el Atlético mantiene el liderato con un punto de ventaja sobre el Barcelona. Y para la anécdota de la semana nos vamos a Castellón, porque el conjunto castellonense ha conseguido por fin la apreciada primera victoria en segunda B, con lo que ya han ganado todos los equipos de fútbol profesional español.
Y nos está escuchando uno de los jugadores del Castellón, Álvaro Campos. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Meta y capitán, ¿no?
Correcto.
¿Ha costado?
Ha costado demasiado, ¿no? Ha sido una situación complicada porque era un poco inverosímil, ¿no? Que no consiguiéramos la primera victoria, pero ha llegado, hay que olvidarse del pasado y mirar hacia adelante con mucha ilusión.
¿Cómo te son esas semanas en las que te miras ahí en los periódicos y ves que todos han ganado menos tú? Eso tiene que ser fastidiado, ¿no?
Bueno, al final nosotros mirábamos la clasificación y los partidos que nosotros disputábamos, ¿no? Decíamos, no es normal que estemos en esta tesitura, ¿no? De no haber ganado ningún partido, yendo colistas, y no hacemos méritos para estar tan abajo. Obviamente, cuando no hacemos las cosas bien, el equipo no gana partidos, pero se están haciendo muchas cosas bien, otras no tanto, pero muchas bien para no ir últimos en la clasificación.
Os habéis quitado un peso entonces de encima enorme.
Sí, sobre todo un peso psicológico, ¿no? Esa primera victoria que tanto ha tardado en llegar ya no tiene que venir. O sea, esa primera victoria ya ha llegado y a partir de aquí ya por la segunda. Y no es lo mismo saber lo que es ganar ya en un equipo que no saberlo y pensar a veces que no es capaz de conseguir esa primera victoria. Y ya te digo, con mucha ilusión de mirar hacia adelante, de olvidar un poco, no olvidar porque de todo se aprende, pero pensar que ha sido una mala racha y ser positivo es lo más poder.
¿Qué tal la adaptación? ¿Qué tal la vuelta a segunda B?
Bueno, pues aquí hay un microclima, ¿no? Que es Castalia, que se llenaba en tercera, se llena en segunda B y cada partido como local es jugar en primera división, ¿no? Entonces, los que estaban, los que hemos estado y los que estamos ahora, jugar en casa es como jugar en una categoría superior. Y en segunda B, pues la verdad es que hemos empezado mal porque hemos necesitado 14 jornadas para ganar el primer partido. Pero estamos muy muy contentos de jugar en el Castellón, del reto de seguir ganando y positivos de que ya hemos conseguido esa primera victoria.
¿Es la misma la presión de jugar en casa en segunda B que en tercera?
Bueno, el Castellón es el Castellón, y aunque la clasificación no demuestre los objetivos del club, la realidad es que nosotros tenemos que intentar ganar todos los partidos como local, porque hay mucha gente en la grada, hay mucha gente en casa viviendo el partido con y por nosotros, ¿no? Los partidos de fuera obviamente también, pero en casa, con tu gente, con las 13.000 personas que han sacado el abono, que la gente que sigue desde casa, que no puede venir, esa gente se merece que ganáramos todos los partidos en casa. Obviamente ha sido el primero y eso nos ha frustrado mucho, ¿no? Y a partir de ahí pues intentaremos que se lleven muchas más alegrías.
El objetivo, salvación, o con lo que es el Castellón, lo que es el club, lo que hay detrás, esa masa social, tenéis que intentar pelear por algo más.
Hay que ser realistas. Ahora mismo estamos en descenso. El objetivo principal es salir del descenso. No podemos mirar más a cuotas más altas, porque nuestra realidad ahora mismo es esa. Hay que salir del descenso y dentro de un mes igual te puedo decir otro mucho más bonito, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es ganar el sábado en Egea y seguir salir de ahí antes de Navidad, y luego la segunda vuelta pues ver cómo funciona, ¿no? El equipo y la segunda vuelta. Pero de entrada hemos empezado muy mal y hay que ser realistas, hay que salir de ahí abajo, y a partir de ahí pues ya veremos dónde somos capaces de llegar, ¿no? Pero ahora mismo hay que salir del censo.
¿Rival directo, Egea?
Sí, es un rival directo que está ahí peleando por lo mismo que nosotros ahora mismo, y vamos a su casa, donde llevan dos partidos como locales metiendo muchos goles, y en un campo de césped artificial de dimensiones está bien, y nosotros vamos allí a competir, a pelear y a intentar traer los tres puntos. Luego el partido variará y a lo mejor un punto te vale, un punto es bueno porque es lo justo, ¿no? Pero nosotros vamos allí a ganar, a por los tres puntos y a intentar sumar de tres, que llevamos mucha carencia de más tres.
Pues Álvaro, muchísimas gracias por pasarte por Esto es Fútbol y mucha suerte para el Castellón.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a tantos clubs que no tienen la suerte como nosotros de tener esa masa social detrás, y que el fútbol regional es muy importante, ¿no? en esta sociedad.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo, hasta ahora.
Esto es Fútbol, con Álex Salguero.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos, me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro.
15 jornadas llevamos de la Liga 1-2-3, de la segunda división. Vamos a por la 16 este fin de semana. Y tenemos al Alcorcón en lo más alto, con el Deportivo, que son los dos equipos que ascenderían ahora mismo a primera división. Pelearán por esos puestos de playoff ahora mismo el Málaga, el Granada, el Albacete y el Mallorca. Por abajo, el Nastic sigue siendo colista después de 4 jornadas sin ganar. Según sumen a los de Tarragona, el Córdoba, el Reus y el Elche en posiciones de descenso a Segunda División B. Y vamos a empezar hablando del líder, del Alcorcón, que consiguió su cuarta victoria consecutiva después de ganar en casa por 2-0 al Zaragoza. Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Estuviste contando ese partido para Tiempo de Juego. Muy serio el Alcorcón, ¿eh?
Sí, lo que estamos viendo durante toda la temporada, un Alcorcón que domina los partidos, que juega muy bien, porque la verdad es que en ningún momento dio oportunidades al Zaragoza. De hecho, el conjunto baño no llegó ni a tirar a puerta en todo el partido, y siguiendo esa dinámica de ganar en casa, seguir con esa racha de partidos, que es lo que, además de ganar fuera, hacer de Santo Domingo un fortín, le está ayudando a tener ese liderato, la gente enganchada, pese a la lluvia. La verdad que se ve un Alcorcón que, si sigue así, puede ser un claro aspirante.
No, como está, seguro. Si no te meten goles y encima marcas tú y ganas los partidos, es que en segunda no encajar es tan importante. Encima solo le han metido 6 goles en 15 partidos.
Sí, y además la suerte de los equipos que están arriba cuando te sale todo. Acuérdate, la semana pasada contra el Elche, en el último minuto van y en una falta se marca un gol en propia ya cuando crees que vas a empatar, que por primera vez te puedes poner líder. Y bueno, es que hay veces que cuando uno está de dulce, pues sale todo. Salen unos jugadores, entran otros, por ejemplo ahora el caso de Eddie, que está jugando los últimos partidos y también ha salido, se integra en la dinámica. Borja Galán, que también ha sido titular en los últimos partidos. La verdad que cuando el equipo está de dulce es mucho más fácil entrar en dinámica y eso en segunda se nota mucho.
¿Y al Zaragoza cómo le viste? ¿Te decepcionó?
Sí, decepciona porque, bueno, una semana más, se venía de dos partidos, de ganar ante el Nasti, fuera de casa, de empatar en Mallorca después de una muy buena segunda parte, pero es que el problema de Zaragoza, o al menos desde que está Lucas Alcaraz también, ya dejemos de lado lo de Idiáquez, es que en los cinco partidos que lleva ha empezado el Zaragoza en los cinco perdiendo. Entonces, cuando tú empiezas todos los partidos perdiendo, siempre tienes ese lastre y tienes que estar remando, remando y remando, pues al final es normal que los nervios, también la situación, lo que se le exige a este club, es normal que pase factura.
Ahora hay que ir a Albacete, partido complicado, porque el Albacete está en posiciones de playoff y puede que sea junto al conjunto alfarero, al Alcorcón, la gran revelación de este inicio de temporada.
Sí, está jugando muy bien el Albacete. Me sorprendió un poco porque yo creía que Ortuño iba a ser un jugador más importante, y sí que es cierto que en las últimas jornadas está jugando más, pero con Zozulia ahí arriba, Vela, que bueno, este partido no estará porque, bueno, no sé si lo viste, que fue a celebrar con la grada el anterior partido.
Sí, sí.
Y está sancionado, así que bueno, sin un jugador importante, pero muy bien, con Febas, con Eugeni ahí en el medio. La verdad que es un equipo que juega muy bien, que propone. Yo creo que Ramis es un entrenador que le gusta jugar, y si sigue así el Albacete, yo creo que también igual no le llega, porque yo creo que le falta un poquito de calidad individual, como tienen otros equipos, como el Málaga, como el Depor, incluso Las Palmas, para igual luchar por los puestos de ascenso directo, pero sí que yo creo que, tal como está jugando, claro candidato, sin ninguna duda, a estar en promoción.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
Y precisamente el rival del Alcorcón este fin de semana será el Albacete, en el duelo estrella de esta decimoquinta jornada de la Liga 1-2-3. Se nos está escuchando uno de los jugadores más importantes del conjunto de Ramis en este inicio de temporada, el mediocentro Eugeni Valderrama. Eugeni, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí, todo bien.
Está saliendo las cosas mejor que nunca ahí en Albacete, mejor incluso que el año que subieron a primera con Floro.
Bueno, sí, la verdad es que está siendo un buen inicio de liga, el equipo está trabajando bien y están llegando resultados positivos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir luchando.
Sabéis que os medís al Alcorcón, al líder, va a ser un partido complicado, pero estáis muy arriba y encima es de estos partidos que te dan moral para seguir luchando por estar ahí en la zona noble.
Bueno, sí, sabemos que es un partido muy complicado, que ellos han estado en un momento de forma espectacular, pero ya te digo, en casa somos muy fuertes y queremos sacar los tres puntos como en cualquier partido.
¿Qué tal las cosas por Albacete? ¿Bien?
Sí, la verdad que muy feliz, tanto personal como con el equipo. La verdad que están saliendo las cosas muy bien y aquí estoy muy contento.
Tú firmaste por el Huesca en primera y estás cedido, ¿no?
Sí. Yo allí y ahora estoy cedido. Sí.
O sea que te marchas a Albacete, proyecto nuevo. ¿Vosotros esperabais cuando llegaste, sobre todo tú en verano, que las cosas iban a estar tan bien en este inicio de temporada?
Bueno, yo cuando vine aquí sabía que se estaba haciendo un muy buen equipo, pero sí que es verdad que es como un equipo nuevo, pero bueno, están saliendo las cosas muy bien porque el equipo trabaja muy bien, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y ahí están los resultados.
Es que el año pasado el equipo sufrió, tuvo que cambiar de técnico y este año mira dónde estáis y sobre todo por como tú dices, porque se apostó por refuerzos como el tuyo, como Febas, como Tejero, como hombres como Ortuño, que han dado un salto de calidad a la plantilla.
Sí, bueno, ya te digo, el equipo está muy bien, cualquier jugador que sale rinde al máximo y aporta muchísimo. Y ya te digo, el equipo es un equipo que tiene una plantilla muy completa y creo que podemos hacer un gran año.
Oye, no sé si has hablado con Pelayo, que también te lo tengo que preguntar. El otro día en la previa del partido con el Elche se le rindió homenaje. ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, fue muy especial. Yo sinceramente no pude hablar con él, no he tenido trato con él, pero creo que algunos compañeros sí, creo que fue muy especial y espero que todo salga bien.
Sigue siendo importante, ¿no? Ahí en el vestuario, aunque ya no esté.
Sí, claro que sí. Una persona muy especial y muy querida.
¿Qué tal con Ramis como técnico?
Bien, la verdad que muy bien. Su idea de juego y de entrenamiento me gusta mucho y estoy muy feliz aquí, como ya te he dicho. La verdad que muy, muy contento.
¿Eres de esos que al final siempre te entrenan jugadores que luego se han pasado a entrenadores? Curro Torres, ahora Ramis. ¿Es mejor ese tipo de técnico que el que no ha mamado el fútbol tanto desde sus inicios?
Bueno, la verdad que no lo sé. Cada uno te aporta su experiencia. Sí que es bueno que hayan sido jugadores porque te aportan también y a lo mejor te entienden de una manera diferente. Pero bueno, ya te digo, yo ahora mismo estoy muy contento y espero estar así.
¿Y a la gente, a la ciudad, cómo la tenéis? ¿Notas mucha ilusión?
La afición nos ayuda mucho. El otro día nos empujó un montón contra el Elche para poder sacar los 3 puntos. Y bueno, nosotros tenemos que aportar lo máximo de nosotros para que ellos estén contentos y nos aporten lo máximo.
¿Me vas a vender la moto de la salvación para la que quedan 23 puntos o ya podemos empezar a pensar en cuotas mayores, que nos queda poquito?
No te voy a vender ninguna moto. La realidad es que nosotros tenemos que fijarnos ese objetivo y luego si lo cumplimos ya podemos aspirar a otras cosas mayores, pero el objetivo es salvarnos y luego ya aspiraremos a lo que tengamos que aspirar.
Pues Eugeni, muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol. Mucha suerte para el Albacete este año y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Aparte de ese duelo entre el Albacete y el Alcorcón, hay otro partido importante esta semana que va a medir a 2 equipos que se encuentran en playoff, al tercero y al cuarto clasificado, en este caso en la Rosaleda, Málaga-Granada, sábado a las 6 de la tarde. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, muy buenas tardes.
El Granada que está ahora mismo en el, podemos decir, primer bache de la temporada, pero que se encuentra en cuarta posición, muy cómodo en la tabla y a solo 5 puntitos del liderato.
Bueno, es un bache que podemos calificar como relativo porque sí es cierto que desde el punto de vista numérico, de los últimos 9 puntos se han conseguido solo 2, pero la verdad es que el equipo, salvo en el partido frente al Sporting, donde bajó un tanto el nivel, ha contentado a la parroquia. Y aquí se está hablando muchísimo de errores arbitrales que han podido restarle, pues se hace un cálculo, hasta 7 puntos al Granada, pero se sabe que esto al final de la competición termina equilibrando. Y hay buenas noticias para el Granada porque ya os he dicho en alguna ocasión que tiene una plantilla muy corta, se iba a quedar sin su lateral izquierdo por una previsible sanción debido a algunas palabras que hubo en el turno de vestuarios en el último encuentro. Al final, Alex Martínez va a poder jugar, no ha sido sancionado y el problema era grave porque el otro lateral izquierdo del Granada se encontraba lesionado y se hablaban de muchísimas componentes. Lo que sí es verdad es que el Granada ha podido perder un poquito de gol en los últimos partidos, pero va a ir a Málaga sin ningún tipo de presión y arropado, atención, por más de 1000 aficionados que se van a desplazar para ver de cerca al equipo de Diego Martínez.
Un Granada que, como tú has dicho, se habla bastante de errores arbitrales. Tengo entendido que está la gente muy cabreada después del partido con el Sporting, ¿no?
Pues sí, se encuentran bastante molestos porque además llueve sobre mojado y ha habido otros errores que han perjudicado al Granada y curiosamente en determinadas jugadas muy concretas donde se podía haber pitado una u otra cosa porque al final lo que determinaba era la repetición de la jugada a través de las imágenes de la televisión, los árbitros terminaban acertando y esto perjudicaba al Granada. De todas maneras, esto es lo que se indica por parte de la afición. Pero desde el club, o por lo menos desde la plantilla, en ningún momento se quiere quejar de eso. Esta misma semana ha dicho que sería una torpeza Víctor Díaz, el lateral derecho, el echar la culpa a los árbitros. El Granada considera que estas son circunstancias que pueden ocurrir a lo largo de toda la competición. Espera en que al final, como digo, se equilibre. Es más la afición, o a lo mejor en privado también la plantilla, la que habla de estos errores arbitrales.
Y encima ahora vamos a la Rosaleda, donde el Málaga se ha mostrado intratable. Fuera de casa, si es cierto que no está dando tanta buena imagen o tanto la talla como en casa, pero es que en casa ha ganado todos los partidos.
Sí, además va a ser un partido con un ambiente muy bonito. Es posible que se acerque al lleno la Rosaleda. Hasta no hace mucho, los derbis entre el Granada y el Málaga eran derbis entre dos aficiones que se llevaban mal. Últimamente se puede decir todo lo contrario. Os puedo señalar que aproximadamente son 600 los aficionados que viajan de forma organizada, pero hemos contabilizado hasta otros 400 en distintos grupos que viajan de forma individual. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de las propias peñas del Málaga, de tal forma que es muy probable que estén mezclados. Existe un hermanamiento absoluto entre las dos aficiones, la del Granada y la del Málaga, y como digo, el ambiente de las gradas va a ser de auténtica hermandad, aunque luego en el terreno de juego haya exista ese pique de carácter deportivo. Pero insisto, puede ser un ejemplo cómo se ha recompuesto la situación de enfrentamiento que antaño hubo entre las aficiones de Granada y Málaga con ahora auténtica hermandad.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Hasta ahora.
Pendiente de lo que pase en ese partido y de lo que pase en la zona alta de la tabla, va a estar el Cádiz, que viene como un tiro. 5 victorias consecutivas llevan los de Álvaro Cervera. Rubén López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
El pues, Cádiz, mejor sí. Momento de la temporada, 5 victorias seguidas, pero todos sabemos lo que es esto de la segunda, que puedes ganar 5 partidos seguidos y luego perder otros 5.
Sí, y que el Cádiz tuvo 9 jornadas sin ganar, Tuvo 9 jornadas sin ganar y ahora lleva, como tú dices, 5 victorias consecutivas, 6 invictos, y si juntamos los 2 de Copa del Rey, pues lleva 8 partidos sin conocer la derrota. La verdad es que la dinámica es muy buena, el equipo es otro al que comenzó la temporada y eso le ha hecho pues estar ahí tocando los puestos de play-off de ascenso a primera y completando partidos tan buenos como el del pasado sábado, ¿no?, en el que goleó a Las Palmas, fue muy superior al equipo de Paco Herrera y al final eso se plasmó en el marcador. La máxima del entrenador Álvaro Cervera es que cuanto más ganas, más cerca estás de perder, porque es una cosa lógica en el fútbol, ¿no? Cuanto más partidos sumas ganando, la derrota se va acercando y viceversa, ¿no? Cuando más tiempo estás perdiendo, pues la primera victoria o volver a ganar está más cerca, ¿no? Así que evidentemente no hay confianza ninguna de cara al partido de este viernes en la Romareda ante el Zaragoza, que no está en su mejor momento Zaragoza, pero evidentemente va a ser complicado y con mucha precaución en el Cádiz, porque saben que evidentemente el equipo va en inercia positiva, va en inercia ganadora, pero como tú decías, la categoría está tan igualada, tan competida, que puede pasar cualquier cosa en cualquier jornada, ¿no?
Me encanta Manu Vallejo, te lo tenía que decir.
Y a mí también, y al cadismo, la verdad es que sí, que el chaval... Es curioso, ¿no? Porque el año pasado estaba en tercera división, completó una gran temporada con el Cádiz B, fue campeón de grupo, no pudo ascender finalmente el Cádiz B en los playoffs y era de lo mejor. Hizo la pretemporada, fue el mejor de la pretemporada, se le renovó 2 veces, fíjate, la pretemporada, porque primero se le renueva y viendo el rendimiento que empieza a dar al chaval, se le vuelve a renovar y se le pone una cláusula de 8 millones de euros. Y las cosas como son, en el fútbol tiene que acompañar un poco también la suerte y la lesión en el Cádiz de Juan Hernández, Jairo que llegó también lesionado, Salvi no estaba bien, se va Alvarito al Rayo Vallecano, bueno, un cúmulo de circunstancias que hacen que al final Manu Vallejo tenga que jugar sí o sí, y al final es que el jugador está siendo el mejor del equipo, lleva 5 partidos seguidos marcando, lleva 5 goles en Liga, 2 en Copa, y bueno, de los con 20 años yo creo que de las revelaciones de la categoría sin duda, y si sigue así pues vamos a ver qué pasa el próximo verano. Lo que el Cádiz quiere ahora es subirle el salario, se lo va a subir al jugador, tiene contrato hasta 2021 y como ya digo, bueno, pues veremos la progresión, pero sin duda es el mejor futbolista del Cádiz con diferencia ahora mismo, ¿no?
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora vamos a hablar un poquito de entrenadores, porque había 3 que debutaban esta semana en sus banquillos, 2 lo hicieron con derrota, 1 con victoria. Fue José Alberto López en el banquillo del Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria polémica al final, pero victoria.
Sí, victoria que yo creo que la mereció el conjunto sportinguista, porque la verdad es que pasó por momentos complicados en el partido, pero sobre todo lo que hizo fue buscarlo, estuvo buscándola durante todo el rato y se vio un cambio, se vio una mejoría del conjunto que entrena José Alberto López, así que bueno, yo creo que tiene motivos el sportinguismo para estar contento, para estar satisfecho después de la destitución de Rubén Baraja, de la llegada de José Alberto López. Se vio un equipo más valiente, un equipo ofensivo, un equipo que fue a por la victoria. Es verdad que al Granada le anulan ese gol que parecía legal en los instantes finales y luego llegó el golazo de falta de Álvaro Traver ya casi en el último instante del partido. Bueno, se vio un Sporting diferente, es pronto todavía para sacar conclusiones muy relevantes, pero bueno, sí que se vio pues eso, un equipo cambiado, un entrenador muy joven, José Alberto, con solo 36 años, pero que ha llegado con las ideas muy claras sobre lo que quiere hacer en el conjunto asturiano. Hay tiempo, veremos si hay plantilla y sobre todo lo que hay ahora mismo es ilusión. Solamente ha sido un encuentro, 3 puntos, pero ahora mismo hay mucha ilusión en el sportinguismo tras este mal año, tras este mal inicio de temporada y toda esa ilusión girando en torno a José Alberto López, al nuevo entrenador, al que era técnico del filial hasta hace apenas un par de semanas.
Me recuerda mucho a cuando Abelardo cogió el equipo, ¿no? Cuando el Sporting estaba en esas últimas jornadas hace 4 o 5 años... Que luego consiguió salvarlo y al año siguiente subió. Lo que pasa que, salvando las distancias, ahora estamos casi al principio de la temporada, pero me recuerda mucho a ese momento, sobre todo por la ilusión.
Sí, al final, mira, es verdad que la afición del Sporting es justa con la gente de fuera que rinde, ¿no? Y ha habido muchos entrenadores que han llegado de fuera y muchos jugadores y se les ha apoyado, se les ha valorado, pero sabéis que dentro de lo que es Gijón, lo que es el entorno sportinguista, siempre hay bastante ilusión porque triunfe la gente de casa. O sobre todo hay un razonamiento que es el siguiente. Al final, para tener a alguien de fuera que a lo mejor no te va a mejorar lo que hay en casa, pues la gente prefiere que se apueste por lo que hay en la cantera, por lo que hay en Mareo. Y entonces ya simplemente ese hecho, el tener al entrenador que estaba en el filial, que subió al filial de tercera a segunda B, que la pasada temporada lo deja segundo de grupo en la complicada segunda B, pues todo esto genera una ilusión especial. Pasó, como tú decías, con Abelardo en su momento, cuando entra y coge el equipo y lo mejora y a punto está ya de subirlo a primera ese primer año, luego lo consigue al siguiente año. Ha pasado también en épocas anteriores con otros técnicos de la casa y sí es cierto que, aunque luego la exigencia también va a ser muy elevada, de partida la gente, la afición del Sporting, le gusta ver gente de la casa, ya sean jugadores o ya sean entrenadores, y sí se ha generado esa ilusión, que como te digo, es todavía pronto, pronto para dictaminar si este Sporting le va a dar tiempo a estar arriba, pero es verdad que viendo el primer encuentro, pues ya se ha generado una expectación de que este Sporting al menos es el mejor equipo y tiene mejor plantilla de lo que venía mostrando en este primer tercio de temporada.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, compañero.
No fue tan bien en el banquillo del Córdoba el debut de Curro Torres. Toni Cruz, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones nos dejó Curro Torres en su primer partido con el Córdoba?
Bueno, ha habido quien ha visto brotes verdes. Yo la verdad es que, como se suele decir por aquí, ni chicha ni limonada. Yo vi un equipo bastante parecido al de José Ramón Sandoval, dando una misma imagen de querer tener la pelota, de querer conducirla con criterio al área rival, pero muy flojo, sobre todo en las dos áreas. Los dos goles del Lugo son dos errores graves del Córdoba, un penalti absolutamente innecesario y una falta de concentración colectiva, que terminó con un error también incluso del portero Carlos Abad. Y luego, a partir de ahí, como siempre, remar contra corriente, con escasísimo acierto en el área rival. Y en línea general es un equipo que ha sumado apenas un punto en 7 salidas. Así que con esos guarismos, por mucho que en el Arcángel esté un poquito mejor, es normal que el equipo siga en zona de descenso.
Ya estamos pensando en fichar en enero, ¿no? Y en esas cosas.
Bueno, estamos pensando, pero el problema es que aquí no hay pasta para eso. Se está rezando porque el Getafe libere a Guardiola, se pueda transferir y en consecuencia sacar algo de tajada de esa operación. De lo contrario, sería prácticamente imposible que el Córdoba pudiera revertir su déficit con el tope salarial y en consecuencia pudiera dar de alta a algún jugador, ¿no? Hombre, se habla de eso, se cifra una posible permanencia también en eso y en el revulsivo de Curro Torres, pero ambas cosas son muy muy difíciles. No todos los años se puede conseguir un milagro y la verdad es que aquí en Córdoba se está el aficionado habituando a ello y hay casi cierta tranquilidad, lo cual resulta llamativo atendiendo no solo a los números del equipo, sino a la fragilidad, 32 goles ha encajado ya defensiva que padece.
O sea, me dices tranquilidad, yo que te iba a preguntar si era el año que peor estaban las cosas.
En cuanto a la sensación que se transmite a nivel aficionado, hay tranquilidad, es sorprendente, sí, pero hay como hastío. Yo creo que la sensación, la palabra que puede definir ahora mismo el estado de ánimo del cordobesismo es hastío, es como agotamiento. Muchos años ya padeciendo mentiras a efectos de directivas, muchos años padeciendo también indolencia por parte de algunos jugadores y muchos años en líneas generales en los que el Estadio del Arcángel no deja de tener afluencias más o menos dignas o incluso muy buenas para Segunda División. Hablamos de una media de 10-12 mil espectadores, y sin embargo los resultados no es que no lleguen, sino que terminan siendo generalmente calamitosos, y el Córdoba únicamente aspirar a una salvación pírrica, ¿no? La verdad es que la sensación es de cansancio, ¿no? Yo creo que la masa social cordobesista, y se ve incluso en el propio estadio, ¿no? Ya no sabe ni qué reclamar, ni a quién reclamar, ni cómo reclamarlo.
Gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Y este fin de semana debutaba en el banquillo de Las Palmas Paco Herrera. Y su debut no pudo ser más desastroso. Juanfran Cruz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, sí. Peor imposible el arranque de Paco Herrera como técnico de la Unión Deportiva.
4-1, te golean en Cádiz. Sensaciones bastante negativas del equipo que vienen siendo habituales en las últimas semanas. ¿Qué le pasa a Las Palmas?
Pues que no termina de cogerle el pulso a lo que es la categoría. Yo creo que si miramos la plantilla, prácticamente todos llegaríamos a la misma conclusión, que tiene plantilla suficiente, jugadores para poder estar optando al ascenso directo, a lo mejor no para estar en la primera plaza, pero sí entre los tres primeros clasificados de la segunda división del fútbol español. No se ha hecho un equipo, se tiene plantilla, pero no se ha hecho un equipo, no se ha conseguido encontrar tampoco el sistema adecuado para tantos jugadores de tanta calidad, de tanto talento que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas veces parece que hay que poner con calzador a Rubén, a Sergio Araujo, a Rafa Mir, con lo que prácticamente tienes que jugar con un 4-3-3, e indudablemente hay jugadores que te tienen que esperar su oportunidad para buscar otro tipo de forma de jugar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Además es curioso, si miramos el partido de Cádiz y no sabemos que han destituido a Manolo Jiménez y que ha llegado Paco Herrera, todos pensábamos o pensaríamos que estaba todavía Manolo Jiménez, un equipo que tiene muy pocas sensaciones, con muy poca llegada a la portería contraria, y cualquier rival, en este caso y en particular el Cádiz, con orden, con velocidad y ganando los balones divididos, pues fue bastante superior a la Unión Deportiva Las Palmas. Este año sí o sí, además lo tiene claro el club, y sabe que se ha jugado todo una carta, son 19 millones de euros de presupuesto. Si no sube, habría que traspasar o llegar a un acuerdo con muchos jugadores de la plantilla. El fair play financiero sería mucho menor la próxima campaña y sería un lastre importante. Por eso el cambio de entrenador y se espera también un cambio de filosofía o de sensaciones en las próximas jornadas. Y tampoco se descarta, fíjate la plantilla que tiene Unión Deportiva, ir al mercado de invierno, porque insisto, el Consejo de Administración lo tiene muy claro, que tiene que ser subir este año sí o sí, como sea, o de manera directa, o ser el tercer vía promoción.
Es que suena un poco raro desde fuera, sobre todo te lo digo fijándonos en el caso de Cristian Rivera, que al final es un chaval que promete mucho, que lo ficha, se empieza jugando y luego se acaba yendo al Huesca y se habla como de falta de adaptación, de que no había buen feeling con los compañeros. No sé si al final este año vuelve a pasar lo mismo de los últimos años, que hay problemas ahí en el vestuario entre los compañeros, y eso puede también estar repercutiendo en la trayectoria de Las Palmas.
No, en el vestuario no. La verdad que de momento el ambiente es bueno, por lo menos eso es lo que comentan todos los jugadores, todos los protagonistas, y no se ha visto nada raro durante la temporada. Sí es verdad que sorprende el caso de Cristian Rivera, además firma por 4 años con la Unión Deportiva Las Palmas, un jugador de muchísima proyección, y lo cede y ya está hasta marcando goles con el Huesca. Yo creo que en el caso de Paco Herrera sí lo hubiera mantenido, además hubiera sido quizás un hombre importante en el centro del campo por parte de la Unión Deportiva, pero Manolo Jiménez, como tenía un juego directo, que casi no pasaba el balón por el centro del campo, sino prácticamente la defensa buscando a los tres de arriba, pues sí, es verdad que tenía muy poco hueco dentro de lo que es el once de la Unión Deportiva. Pero es una más de lo que está ocurriendo esta temporada. Firma 4 años Cristian Rivera, a la primera de cambio lo cedes al Huesca, y ahora, después del cambio de técnico, sí parece que podría ser una pieza importante dentro de lo que podría hacer los esquemas de Paco Herrera.
¿Qué nos esperamos de Paco Herrera, de la vuelta? ¿Lo mismo que la otra vez cuando se consiguió el ascenso, el mismo estilo de juego, o con los jugadores que tiene, con la plantilla, tendrá que usar unas cartas distintas?
Yo creo que por lo menos la sensación del Consejo de Administración es buscar lo ocurrido en 2015 con el ascenso a la primera división del fútbol español. Se mantienen además jugadores que fueron piezas importantes y que seguro que lo serán, el caso de Sergio Araujo, de Javi Castellano, de Tana, que seguramente serán importantes para Paco Herrera, pero claro, la plantilla es totalmente distinta a la de aquel año 2015. Paco Herrera arrancó además la temporada en aquella ocasión, ahora llega con un momento de crisis en cuanto a resultados y sensaciones del equipo, y lo que toca en primer lugar es conseguir victoria sea como sea, y después a partir de ahí buscar con tranquilidad un posible once que le pueda dar resultados importantes a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ya casi está en la cuenta atrás si hablamos de ascenso directo. Estamos hablando de 3 partidos de diferencia, 8 puntos respecto al segundo clasificado, que es un terreno muy elevado, muy amplio para Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo por el margen de error que va a tener a partir de ahora. Lo más importante, lo decía Paco Herrera, es que haya tranquilidad, sobre todo que el equipo coja confianza dentro del campo, y eso evidentemente se consigue con victoria. Fíjate, menudo rival el que va a tener para el próximo fin de semana, el Oviedo, también fuera de promoción con la Unión Deportiva Las Palmas, que ese es otro dato. Es la primera ocasión que Las Palmas está fuera de la promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Va a ser un partido vital el del próximo fin de semana.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y tenemos que hablar también del Extremadura. Hola, Rodrigo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
El efecto Rodri, que no puede ir mejor.
Pues sí, la verdad es que, bueno, tú lo acabas de definir corta y al pie. O sea, mejor inicio imposible para Antonio Rodríguez Rodri y Edu Vinche, que es su segundo de a bordo. Bueno, pues con 2 victorias en 2 partidos. La verdad es que mejor imposible, porque además de las victorias, que al fin y al cabo los puntos siempre es lo más importante, son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que ha dejado un equipo que ha conseguido cerrar la sangría de goles en contra. En Reus encajó 1 por un error individual, pero ante el Málaga, ante el poderoso Málaga, consiguió dejar por primera vez en toda la temporada la portería 0. Además, sigue viendo gol de cara a portería, sigue siendo entre los 5 mejores equipos más realizadores de la temporada, y además lo ha hecho con un 4-4-2 básico, en el sentido de que no tiene todavía mucha flexibilidad táctica el equipo, pero sí es verdad que ha primado el estar muy juntas las líneas, el hecho de que se mueva como un acordeón el equipo, que era lo que quería Rodri en principio. Él veía que había mucho descontrol, había mucho posicionamiento quizás erróneo sobre el terreno de juego, y lo primero que ha hecho ha sido ordenarlos, reordenarlos todos en el terreno de juego, y a partir de ahí ha empezado a crecer el equipo. De momento, 6-6 y sobre todo, ya te digo, lo mejor las sensaciones, ¿eh?
Sí que es verdad que el Málaga baja un poquito fuera de casa, baja bastante, mejor dicho, fuera de la Rosaleda, pero el Extremadura estuvo muy bien el otro día.
Sí, se ha hablado mucho de eso. Los medios malacitanos, los compañeros, ¿no?, de prensa malacitana, sí decían que quizá había sido un partido con poco brillo del Málaga, pero incluso Juan Ramón Muñiz en la sala de prensa llegó a decir que el rival en Extremadura lo había hecho bastante bien. Yo creo que fue una victoria donde el Extremadura tuvo mucho que ver, ¿eh? Más que el demérito del Málaga, hubo mucho mérito también del Extremadura. Es verdad que el Málaga tuvo 2 ocasiones clamorosas en la cabeza de Blanco Lixuk, que, bueno, una con una excepcional parada de Álvaro Fernández, que se está destapando como un grandísimo portero, cedido por el Mónaco, no lo olvidemos, y luego la otra se le marchó fuera. Pero el Extremadura tuvo mucho que ver, sobre todo anuló al Málaga en los primeros 70-80 minutos, y luego, bueno, pues se metió atrás y consiguió aguantar las embestidas del Málaga, pero yo creo que le anuló bastante bien el Extremadura, ¿eh?
¿Le ha cambiado mucho la cara al equipo con la llegada de Rodri? O sea, ¿es muy diferente el estilo de juego al de Sabas?
Sí, a ver, es muy diferente porque es ordenado. O sea, me explico. Tú ahora en la Extremadura, cuando pierde una pelota en 3/4 de campo, en su campo propio, rápidamente hay 2 futbolistas muy cerca del balón para corregir el error, o muy cerca del rival. Antes con el Extremadura de Sabas, quizá había más desorden táctico, ¿no? Cada uno hacía un poco la carrera por su cuenta. Jugadores, por ejemplo, como Olave, corrían en exceso con el balón en los pies. Y lo que ha primado Rodri, como te decía anteriormente, es fraguar un equipo desde el orden táctico. Un equipo en el que además todos los jugadores en sala de prensa, Capel, Pardo, el propio Enrique Gallego, Willy, lo han comentado. O sea, nos sentimos que estamos más arropados, más ordenados, y a partir de ahí está empezando a crecer el equipo. Claro, como decía Rodri a mitad de semana, si a eso le añades que acompañe los resultados, pues al final el equipo va creciendo todavía mucho mejor, ¿no?
Y la última, Enrique Gallego, Pichichi. ¿Hay miedo a que se vaya en enero?
Hombre, pues ahora mismo tiene más novias que tú y que yo, seguro, Ale. Porque
eso sí, seguro, vamos.
Por eso te digo, porque es que le están saliendo ofrecimientos por muchos sitios. Yo siempre digo sobre el tema de Enrique Gallego que entre el interés y la oferta, hay un trecho importante. El director deportivo Daniel López Ramos nos ha confirmado que no hay todavía ningún papel escrito sobre la mesa del despacho de la dirección deportiva, pero sí saben que hay muchos ofrecimientos. De hecho, nosotros vimos al presidente del Huesca en el Municipal de Reus, sabemos que hubo representantes del Real Valladolid también en el Municipal de Reus, sabemos que hay gente del Sporting y de Las Palmas que lo están siguiendo y sabemos y tenemos pruebas de que hay equipos de la Premier como el Newcastle que también le están siguiendo la pista. Pero repito, entre el interés y la oferta siempre hay un trecho y supongo que estos equipos todavía querrán ver cómo es la evolución de Enric hasta la apertura de la puerta invernal que es el 1 de enero.
¿Cuánto vale?
Pues ese es otro tema tabú, ¿no? El club no termina de darnos una cifra oficial, pero bueno, nosotros siempre estamos investigando y la cláusula está entre los 2,5 y los 3 millones de euros. Y vamos, yo creo que la Extremadura lo que sí va a hacer, seguro, es apurar a que el que se lo quiera llevar pague la cláusula entera. Eso está claro, porque si no, no creo que lo quiera desprender a mitad de temporada.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Adiós, Ale. Hasta luego.
Y vamos a analizar un poquito esta segunda división con el hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te voy a preguntar por esos dos partidazos que tenemos este fin de semana, por la parte alta sobre todo, Málaga-Granada, Alcorcón-Albacete, en este caso Albacete-Alcorcón, ¿cómo los ves?
Bueno, pues creo que en el caso del Albacete-Alcorcón, pues es un enfrentamiento fantástico. Creo que el Albacete, ya comentaba yo desde el verano, que creo que es uno de los equipos que mejor se reforzó en verano, está en una línea francamente positiva, quinto con 27 puntos, a 3 del ascenso directo y 4 por encima del séptimo. Y el Alcorcón, que es un equipo, bueno, pues evidentemente el mejor equipo a día de hoy de la categoría, con 10 victorias en 15 partidos, que parece que está soportando con cierta holgura y con cierta comodidad esa relativa presión que puede tener en esas posiciones altas de la clasificación. Seguramente transmita dudas su nivel de rotación de la plantilla a medida que avance la temporada, pero 10 victorias en 15 partidos pues son unos guarismos absolutamente fantásticos. En el sentido, en cuanto al otro partido, en cuanto al Granada, al Málaga-Granada, pues es un enfrentamiento entre dos equipos que han bajado relativamente sus prestaciones. El Málaga es cierto que ha ganado todos los partidos en la Rosaleda, solo encajando un gol, pero es cierto que fuera pues está transmitiendo ciertas dudas. Lleva hasta 6 partidos sin ganar fuera de casa, por tanto tiene que mejorar esa línea para aspirar al ascenso directo. Y en el caso del Granada, pues es un equipo que ahora veremos a ver cómo es capaz de resarcirse de una derrota dolorosa, esa derrota en la última jugada frente al Sporting de Gijón, en una falta indirecta que finalmente acabó dentro de la portería del Granada, pero son dos partidos a priori pues fantásticos y dignos de ver, por supuesto.
Y por abajo, yo veo casi desahuciados al Córdoba, lo veo muy mal este año, y sobre todo al Reus con los problemas económicos que tiene. No sé lo que opinas tú de eso, pero yo creo que para mí son los dos claros candidatos a bajar a Segunda División B, y al Nástic le doy un poquito más de cuerda, porque creo que sabe jugar en estas circunstancias, que es un equipo que en los últimos años ha estado en estas en varias ocasiones y que sabe moverse en este terreno.
Sí, bueno, el caso del Nástic es la cuarta temporada consecutiva de Segunda División. En las dos anteriores se salvó la última jornada y en la primera, 2015-2016, pues incluso hasta la última jornada luchó por el ascenso directo. Finalmente quedó tercero y fue eliminado en semifinales del playoff. Es cierto que el Córdoba, yo siempre digo que es la irregularidad, la inestabilidad hecha club, un club que en las últimas temporadas pues no ha tenido nunca una línea clara, que creo que tiene una ambición excesiva para su historia. Es decir, es un equipo que estuvo más de 30 años sin jugar en primera división, consiguió el ascenso en 2014, pero le falta una línea clara, demasiada inestabilidad, demasiado run siempre en torno al club. Pero es cierto que, por ejemplo, otro día en Lugo, con el debut de Curro Torres como primer entrenador del Córdoba, pues creo que fue ligeramente superior al Lugo, bueno, sin duda superior a la segunda mitad. Creo que Curro Torres es un entrenador que conoce la categoría, que la temporada pasada comenzó entrenando al Lorca, un buen entrenador, lo demostró en Valencia Mestalla, y en ese sentido sí que encuentro unas ciertas diferencias entre el Reus y el Córdoba. El Córdoba, por un lado, es la, repito, la inestabilidad hecha club. Creo que solo le puede salvar si la afición la apoya en ciertos contextos positivos, porque es cierto que es una afición complicada, que puede en ocasiones perjudicar a su propio equipo si la situación viene mal dada. En el caso del Reus sí que sabe a lo que juega, tiene una línea clara, es un equipo que combina muy bien, que domina el juego de posición, pero le falta gol, al igual que el resto de, al igual que las pasadas temporadas. Un equipo sólido defensivamente, la situación económica evidentemente le puede perjudicar sin ningún tipo de duda, ya tuvo problemas con el límite salarial el pasado verano, pero también hay que recordar que fueron capaces de ascender a segunda división en su día con problemas económicos. Recuerdo una rueda de prensa de los jugadores anunciando impagos, esto en segunda B, y finalmente unos meses después pues fueron capaces de ascender. Por tanto, la inestabilidad económica les puede perjudicar, pero ya han demostrado que son capaces de levantarse. Yo en ese sentido sí que le doy más visos de opciones de mantenerse en segunda división al Reus que al Córdoba, porque el Reus es un equipo que sabe lo que juega en contraposición al Córdoba, que todavía está en construcción.
Gracias, Millán. Perfecto análisis. Un abrazo.
Gracias.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos que contar?
Pues mira, ya todos los equipos de segunda división B, los 80 equipos de segunda B, los cuatro grupos, han ganado algún partido. Porque el otro día el que faltaba, el histórico Castellón, derrotó al Alcoyano 3-0 y consiguió su primera victoria. Castellón, que con esa victoria, que es la primera, pasa a ser decimoctavo, porque entre otras cosas tiene 10 empates. Claro, tiene 13 puntos, un grupo que está bastante igualado, y por ejemplo tiene solamente 3 derrotas, que son tantas como las que ha sufrido el Hércules, que va a segundo. Así es que vamos a ver cómo evoluciona el Castellón en las próximas semanas. Este fin de semana juega con Egea en el pueblo aragonés. El Egea que está justamente por delante del Castellón. También el Atlético Malagueño ganó hace poco su primer partido y repitió la semana pasada. Así es que los últimos equipos en ganar en la segunda división B están reaccionando. Y bueno, pues vamos a desearle suerte al Castellón, un equipo histórico que lo está pasando muy mal en los últimos años y que después de muchos años en tercera división ha vuelto a la segunda división B, y bueno, por lo menos que no descienda, ¿no? Por lo menos que luche por la salvación, y ya que este año va a ser difícil que se meta en la zona alta de la clasificación, pues que disfruten los aficionados albinegros de una temporada más o menos tranquila.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Baby, tú tienes marido y yo me redé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que te falla, pero tú le fallaste.
Ya tenemos por aquí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal todo? Ya llevamos 14 jornadas, ¿eh? La cosa empieza ya a ir para arriba. Prontito parón de invierno, cumplimos la primera vuelta y ya se empiezan a mostrar las cartas.
Sí, ya hay equipos que están demostrando que su baza es intentar el ascenso. Hay otros que ya se ve que van a tener que sufrir mucho durante toda la temporada, y hay unos cuantos que no sabemos todavía si suben o si bajan y que tendrán que posiblemente moverse en este mercado de invierno para intentar clarificar hacia dónde van.
Vamos a hablar del grupo 1, cuádruple empate en cabeza, que a estas alturas se hace raro.
Sí, la verdad que es muy muy raro, ¿no?, que haya cuatro equipos. Los cuatro equipos que actualmente jugarían el playoff, los cuatro con 26 puntos, ¿no? San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Castilla y Ponferradina. Sobre todo ha sido pues porque ha vuelto a fallar la Ponferradina, ¿no?, que cayó en casa del Navalcarnero, que obviamente no es un campo fácil, aunque estuviera el Navalcarnero en puestos de descenso, y eso ha permitido, bueno, pues que la victoria por la mínima del Castilla pues se enganchen y haya ese cuádruple empate, ¿no? También cayó el San Sebastián de los Reyes, que mantiene el liderato pese a ello por este cuádruple empate, y en un grupo primero que también había un partido digamos que muy mediático, ¿no?, como era ese derbi salmantino, recordando a la Unión Deportiva Salamanca que desapareció hace unos años y que al final quedó en tablas, así que seguirá la lucha de los dos equipos más bien por la salvación que por otra cosa, ¿no?, sobre todo el salmantino, que sigue inmerso, es uno de los cuatro equipos, después sobre todo de esa victoria del Navalcarnero, están un pelín descolgados, ¿no?, como el Fabril, el Rápido de Bouzas y el Burgos, pero bueno, que tampoco están tan lejos para llegar, y es que incluso los tres equipos están ahí en la mitad de la tabla, como puede ser incluso Unionistas con 18, o el Pontevedra. Leí ahí un tuit de una de de las cuentas de seguidores del Pontevedra, que decía, estamos a 6 puntos del líder, y es verdad, ¿sabes? Están novenos, también están a 5 puntos del descenso. Pero bueno, lo que dices, ¿no? Es un grupo muy comprimido y que todavía hay equipos que tendrán que ver hacia dónde van, y veremos cómo qué pasa en esos puntos de arriba, ¿no? Que hay esos 4 equipos más la Cultural Leonesa, que están muy cerca, que pueden luchar todavía por todo.
En el grupo 2 también hay mucha igualdad por arriba, salvo el Racing, que está un poquito más escapado, y luego por abajo muchos equipos en problemas, todos muy pegados también.
Sí, el Racing que ha cogido velocidad de crucero, ¿no? Y que volvió a ganar, está ganando muchos partidos por la mínima, pero es que está ganando muchos partidos, ¿no? Ya hay victorias en 14 jornadas, solo una derrota en su haber y muy poquitos goles en contra, ¿no? Que solo ha recibido 9 goles. Y de momento se está destacando, aunque detrás de ellos sí que va a haber mucha pugna, ¿no? Los equipos que hablamos en las últimas semanas, Paracaldo, Mirandés, Real Deportivo de Logroñés, el Oviedo B, que volvió a sumar, ¿no? Después de unas semanas en las que le había costado un poquito más. Bueno, equipos que van a pelear por ese playoff y por qué no todavía por la primera posición, ¿no? Que tampoco es tanta distancia, son 6 puntos los que tiene el Racing. Y por abajo, la verdad que sí que hay muchos equipos que están como muy descolgados, ya no solo de la salvación, ¿no? Pero hay muchos equipos, sobre todo los que llevan, diría que desde Lizarra para abajo, de las sociedades B para abajo, con 16, con 15 puntos, la sensación de que están muy lejos de aspirar a mucho más y que puede descolgarse 8 o 9 equipos desde la mitad de la temporada y entre esos 8 y 9 jugarse la salvación, que es algo que ya pasó un poco también lo que fue el año pasado, ¿no? Que tuvimos 8 o 9 equipos con 2 o 3 muy descolgados desde el inicio, pero 8 o 9 equipos que solo aspiraban a eso ya desde las vacaciones de Navidad.
Grupo 3, Lleida, Hércules, empate en cabeza, y por abajo, en primera victoria del Castellón.
Sí, el Castellón que por fin carbura poquito a poco y que se pone a sumar un poquito para poder salir de ahí abajo, ¿no? Donde está con el Valencia Mestalla, que también es sorprendente, ¿no? El filial del Valencia que esté tan abajo. Y con el Peralada, estábamos hablando de las últimas semanas de que podían empezar a correr un pelín de peligro de descolgarse. Se comprime al final esto para abajo, ¿no? Porque al final tenemos 3 equipos con 13 puntos, uno con 14, otros con 15, uno con 16, 4 equipos con 17 y estamos en el puesto décimo, ¿sabes? Se está comprimiendo mucho por abajo. Aquí sí que va a haber más pelea e incluso para arriba, pues bueno, hablábamos estas semanas de que podía ser bastantes semanas, pero bueno, que podía ser el año del Hércules, que voy a aprovechar, pues cada vez que tiene una semana buena como la de ahora, ¿no? Que gana 2-0, que es co-líder con el Lleida, que parece que puede volver a abrir brecha, suele darnos en las siguientes semanas una semana mala, esperemos a ver si empieza a coger esa regularidad los herculanos, pero de momento pues sí, ese empate, pero bueno, que puede haber cambio de líder cualquier semana, porque sigue el Villarreal ahí cerca, porque sigue el Baleares cerca, y veremos qué pasa, y hablar también de que otros los equipos que las últimas, bueno, durante muchas semanas estamos hablando de que estaba sufriendo muchísimo puesto de descenso, como es el Alcoyano, parece que empieza a sacar un poquito la cabeza, está ya fuera de las posiciones de descenso, y bueno, parece que este principio de temporada tan complicado lo han dejado un poco atrás y pueden empezar a quizás aspirar un poco más, que tienen ganas en el club de que les hagan otra vez las cosas bien después de haber estado peleando muchos años por subir a segunda.
Y en el grupo cuarto sigue mandando el Melilla, por abajo el malagueño, que parece que toma aire, que toma vida después de ganar 2 partidos seguidos.
Sí, lo decíamos hace 2 semanas, ¿no? Que podía servirle esas victorias, ¿no? Para coger moral en una plantilla joven que lo tenía muy difícil y lo sigue teniendo muy difícil, ¿no? Porque sigue estando a 10 puntos de la salvación, pero bueno, que sobre todo a coger un poco de moral y olvidarse un poco de la dinámica, bueno, están a, como digo, 10 puntos de salvación, parece que ven un poquito más cerca al final de la Almería, ¿no? Que lo ven a 4 puntos, que pueden empezar a sumarse, que tampoco los equipos que están por delante de ellos están muy boyantes, ¿no? Ahí tenemos el proyecto del Ibiza, que es un proyecto que se vendió a un platillo que prácticamente era uno de los grandes favoritos, ¿no? Porque con todo el dinero que se movía para estar ahí arriba y que sigue sin arrancar, bueno, al final creo que después de perder esa presión del equipo joven, podrían empezar ahora, después que llegan los resultados, a pensar por hacer mejores cosas. Y luego por arriba, pues la lucha, lo que sí parece por arriba del grupo cuarto, que se está quedando sin muchos contendientes, ¿no? Hace semanas sí que hablábamos de 6-7 equipos, 8 que estaban ahí cerca, el Melilla y el UCAM, que parece que empiezan a coger la velocidad de crucero, les quiere seguir el Cartagena, y es que luego buscas el Bombay Calinense, San Fernando, y es que el Recreativo de Huelva está ya a 12 puntos, está a 12 puntos del primer puesto, así que empieza a descolgarse gente por esa lucha, y si los de arriba no frenan, si los de arriba no dejan de acelerar, bueno, pues parece que se va a quedar en pocos contendientes la lucha por el liderato y por el playoff.
Gracias, Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Ya ha dicho Rubén que el partido más importante de esta semana había sido el derbi de la ciudad de Salamanca, Unionista Salamanca, que acabó en empate a uno. Y tenemos a uno de los jugadores del conjunto local, Jesús Hernández de la Torre, Piojo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
¿Dónde te pillamos?
Pues me pilláis haciendo un cursito aquí, que estoy haciendo un cursito por las tardes ahora.
Oye, Piojo, ¿por qué Piojo?
Pues mira, os cuento un poquito. Yo jugaba en aquí un equipo aquí de Salamanca, un equipo muy humilde aquí de un barrio, y bueno, por aquellos estaba el Piojo López en el Valencia, ¿no? Decían que me parecía tanto físicamente como jugando un poquillo a él, y lo empecé a arrastrar desde ahí y todavía sigo con Piojo.
Pero eso fue hace un montón de años, porque el Piojo, 15 años por lo menos, que, o sea, que te viene de muy pequeño.
Exacto, sí, me viene de mi época, creo que era Levín, pero luego es cierto que jugué las categorías inferiores de la Unión Deportiva Salamanca y al final acabé jugando varios años en el primer equipo. Hubo algún entrenador que me lo quiso quitar, pero no lo consiguió.
¿Te gusta?
Sí, sí me gusta. Además, como has dicho bien, me llamo Jesús y cuando estoy en un campo de fútbol y a lo mejor alguien me llama Jesús por alguna casualidad, no me doy ni la vuelta porque mi cabeza ya no enfoca que me llamo Jesús en un campo de fútbol.
Ya ni responde, ¿no? Si te lo llaman en casa, responde, sí, pero ahí no.
Exacto.
¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Fue una fiesta al final?
Bueno, pues sí, la verdad que al final son dos equipos, ¿no?, que tenemos dos ideas muy chocantes, ¿no?, por todo lo social que mueven. Uno es un club que homenajea a la Unión, que somos nosotros, y luego otro es un club que se quiere hacer pasar por la Unión, ¿no? Quiere recuperar un poco lo que fue la Unión en su día. Entonces son dos ideas muy chocantes, dos ideas muy muy distintas en Salamanca, y es cierto que la rivalidad que hay es muy muy fuerte, hasta el punto que prácticamente las aficiones no se hablan, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la rivalidad quedó un poco al lado, ¿no? El partido en realidad fue una mierda, porque estos partidos ya sabes cómo son, que no se juegan a nada, porque hay mucho miedo a perder, pero todo quedó en el verde, no pasó nada y al final, pues bueno, se vivió una fiesta, que es lo que tiene que ser.
Me gusta esa sinceridad, el partido fue una mierda. Cuesta decir esas cosas, ¿eh?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que este tipo de partidos que tienen tantos focos puestos, al final los jugadores estamos un poco agarrotados a no fallar, ¿no? Porque al final si fallas, se va a ser recordado para siempre, así que el partido... fue un derbi como los que vivimos el año pasado, que se vio poco fútbol porque todos los jugadores teníamos mucho miedo a fallar, pero bueno, al final quedó en eso, ¿no? En un partido malo de los dos equipos y que sobre todo fuera del verde no pasó nada.
Que al final te vuelves a ver las caras un año después y una categoría un poquito más fuerte, en este caso la segunda B, pero es que es lo mismo.
Sí, es cierto que el año pasado también los derbis tenían mucha más repercusión porque eran los primeros, ¿no? Es cierto también que el año pasado los dos equipos teníamos un objetivo que era quedar primero, y quedar primero solo podía quedar uno. Este año el objetivo de los dos es mucho más global, ¿no? Que, bueno, por lo menos en nuestra permanencia. Yo sí que han empezado un poco peor y parece que también a los objetivos se ha convertido a permanencia. Entonces no depende tanto lo que haga uno del otro, ¿no? Entonces yo creo que eso le resta un poco de importancia al derbi.
Vosotros vais mejor, por lo menos. 7 puntitos le sacáis.
Bueno, nosotros sabemos lo que somos, ¿no? Somos un equipo humilde que... tenemos nuestras limitaciones, pero nuestro objetivo es la permanencia. Es cierto que la llevamos encaminada, pero todavía quedan muchos puntos para conseguirla.
Después de muchos años jugando en segunda B, porque tú has pasado un montón de años jugando en segunda B, el año pasado vuelves a tercera, pero a jugar en el club de tu ciudad. ¿Qué te supuso ese paso atrás? O en este caso no fue considerarlo un paso atrás porque vuelves a jugar a Salamanca.
Bueno, es cierto que firmé en Unionistas y venía de Orihuelo, ¿no? Que pues, bueno, por posibilidad también podía vivir en mi casa, pero sí que es cierto que sabía que era un proyecto que a corto plazo iba a estar en segunda B. Sonó la flauta el año pasado y fue este año. Si no hubiera sonado este año, hubiera sonado el siguiente, porque es un club que es muy humilde, como te he dicho, pero sobre todo tiene las cosas claras y están haciendo las cosas muy bien. No sé hasta dónde llegaremos, pero lo que tengo claro es que somos un club ejemplo en todo.
No sé si te voy a poner en un aprieto, pero te lo tengo que preguntar. Tú has jugado en el Salamanca de verdad y ahora juegas en el Unionistas, o sea que sabes perfectamente de qué va todo esto. ¿Tiene algún día en el futuro que arreglarse esto?
Imposible, ¿no? Imposible. Además, yo, como jugador de la antigua Unión Deportiva Salamanca, tengo claro que el otro equipo de la ciudad no son la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? Es cierto que es un proyecto muy bueno, un proyecto nuevo, un proyecto muy ilusionante también, y bueno, el Mántico al final llama a muchos seguidores que tuvo la Unión Deportiva Salamanca en su día. Creo que a día de hoy la unión entre los dos clubes es imposible, ¿no? Porque son ideas tan chocantes que a día de hoy creo que es imposible.
¿Qué tal va la temporada? ¿Estáis contentos con lo que estáis haciendo?
Sí, estamos contentos, ¿no? Sabíamos que iba a ser un año duro, pero es que tenemos una masa social detrás y una afición que es increíble. Mira, esta semana, por ejemplo, tenemos otro derbi y creo que ya van vendidas 600 entradas. La verdad es que es una locura y por ellos la verdad que morimos. Y entre todos juntos yo creo que vamos a conseguir la permanencia, aunque nadie se piense que va a ser fácil.
Que vuelves a Guijuelo, ¿es verdad?
Esta semana sí, me toca volver a Guijuelo y bueno, para mí es un partido especial porque bueno, tengo muchos amigos allí y será un partido bonito también de vivir.
¿Ya habéis jugado con Vinicius o todavía no?
Sí, además jugamos en Valdebebas, yo era lateral derecho y decía me tocó marcarle y bueno, la verdad que estas últimas apariciones que no, vamos, que hemos estado jugando con el primer equipo, ahora ya no juega tanto con el filial y yo creo que fue el último partido, bueno no, luego el siguiente jugó en León y ya no he vuelto a jugar con el filial.
¿Le rascaste o no?
Bueno, la verdad es que tuvimos un duelo bastante bonito, ¿eh? No tuve oportunidad de darle muchas patadas, pero bueno, luego al final me dio la camiseta, estuvimos hablando un rato, y la verdad es que el chico, por lo menos respecto a nuestro partido, el chico tuvo humildad un montón.
O sea, que tienes la camiseta de Vinicius en tu casa.
Sí, sí, la tengo. Luego, allí durante el partido, es cierto que el chico no habla mucho castellano, y bueno, pudimos intercambiar entre mi inglés chapucero y el suyo, pues pudimos intercambiar algunas palabras, y luego tuvo el detalle de darme la camiseta.
Piojo, que un placer hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol y muchísima suerte para el Unionistas esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y tenemos que hablar también del Recreativo de Huelva. Manoli, chico, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex.
Hace un par de semanitas hablábamos de los problemas económicos, de que los jugadores no cobraban y siguen sin cobrar.
Como la canción de Julio Iglesias, todo sigue igual, los días van pasando y la plantilla y trabajadores del club siguen sin recibir absolutamente nada. La pasada semana hubo dos reuniones, una se producía a mediados de semana entre el Consejo de Administración y los jugadores, se les decía que tuvieran un poquito de tranquilidad, que la solución estaba próxima, y el viernes pasado pues hubo reunión del alcalde con jugadores donde se comprometía a pagar de forma inminente una mensualidad de las tres o incluso cuatro que se les adeuda a los trabajadores. Eso ocurría el viernes pasado, hoy estamos a jueves, 6 días de la promesa y nadie ha recibido absolutamente nada. Ayer Mar Martínez, uno de los capitanes, estalló cansado de esas promesas incumplidas. El sábado se inicia un nuevo mes y sería otro más a sumar. Martínez dejó claro pues que con pagar una nómina no le van a tapar las bocas y que quieren el pago de todo. Hablaba incluso de trabajadores que acuden al club a recibir pues unos 50 euros para poder subsistir. Hay personas, te puedo decir, que no tienen incluso leche, hablo de trabajadores, para poder darle a sus hijos. Pedí a Mar un poquito de cariño por esa falta en concreto por parte de los gestores, falta de comunicación. Hay que esperar a mañana porque en caso de no pagar no se descartan tomar medidas. En el partido ante el Melilla, el último disputado por el Recre en casa, iban a hacerlo, lo que pasa que fueron parados tanto por el director deportivo como por el cuerpo técnico, pero a estas alturas es complicado porque el calentón de los profesionales, de los jugadores, es bastante alto y repito, si mañana no hay por lo menos esa promesa que hizo el alcalde hace 6 días de pagar una nómina, el próximo sábado podría haber alguna que otra movilización antes de ese partido que tiene el Recre en casa ante el Sevilla Atlético.
Los jugadores, hay que quitarse el sombrero con ellos, unos profesionales, están sextos en la tabla, creo, ¿no?
Sí, y además a 4 puntos, tan solo de los puestos de promoción. Además, prueba de ello es la entrega que hacen en cada partido. Cada semana, conseguían una victoria que le ha metido en esa zona importante e incluso el propio Mar Martínez decía en el día de ayer que él quiere conseguir cosas grandes con el Recreativo, hacen en categoría. Es decir, que la situación es muy complicada, pero una vez que saltan al terreno de juego, ellos se olvidan absolutamente de todo y se entregan a unos colores que son los del decano del fútbol español. Así que victoria el pasado fin de semana y esperan seguir con esa racha, pero también piden ese cariño que de momento no se le está dando y sobre todo esa promesa que le hizo el propio alcalde Gabriel Cruz el pasado viernes, aparte de la plantilla. Esperan por lo menos en el día de mañana mirar las nóminas y que una de las mensualidades de las 4 que se les adeuda, incluso 3 a otros, por lo menos sea abonada.
Gracias, Manoli. Un besito.
Un besito. Hasta luego.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Ni mensajito ni llamada. Ya todo.
Andrea Peláez, directora de Área Chica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
Grandísimas noticias porque vamos a jugar una final de un mundial el sábado.
Vamos a jugar nuestra tercera final en un mundial femenino, nuestra segunda final en un mundial femenino sub-17, después de la que consiguiéramos en el mundial de Costa Rica, en la que perdimos ante Japón. La selección de Doña Is, la sub-17, está en una nueva final, en este caso es en el Mundial de Uruguay. Lo hemos conseguido ganando en semifinales a Nueva Zelanda por 2-0, goles de Irene López y Claudia Pina. Y la buena noticia, aparte de estar en esa final, evidentemente, es que no hay un Japón enfrente, que nos ha ganado ya en varias ocasiones, también lo hizo en el Mundial sub-20 de este verano, sino que va a estar México, que dejó fuera en semifinales a Canadá, a la que ya nos habíamos enfrentado en la fase de grupos. Y la buena noticia también es que ya nos hemos enfrentado a México este año, sub-17, en partidos preparatorios de camino a este Mundial, y les ganamos por 2-1, así que es muy buena noticia. La final es el sábado, es a las 11 de la noche aquí, 7 de la tarde en Uruguay. Bueno, lo tenemos todo de cara, se nos quedó un Mundial bastante asequible después de eliminar a la vigente campeona Corea del Norte. Y ahora se nos pone enfrente México, que yo creo, no porque sea española y no porque esté con las de Toña ahí, sino que creo que tenemos el cartel de favoritos por juego, por resultados y por imagen que estamos dando en el Mundial de Uruguay.
Y también hay que hablar del campeonato doméstico, vuelve la Liga, esta semana hemos tenido Copa.
Sí, tuvimos Copa el pasado domingo, se jugaron todos los partidos de octavos de final. Recordamos que ha cambiado el formato de la Copa, por eso ya la tenemos, tenemos que esperar a final de temporada porque lo juegan los 16 equipos, no solo 8. Tuvimos los octavos y después de esos partidos, de esa eliminatoria a partido único, ya tenemos los 8 equipos que van a componer los cuartos de final, que son el Rayo, el Madrid, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Sevilla, el Levante, el vigente campeón, que es el Barça, y el vigente líder de la Liga Iberdrola, que es el Atlético de Madrid, que es actual subcampeón de Copa.
O sea, que no ha habido sorpresas, se supone que los que iban a meterse más o menos en la Copa de la Reina...
Eso es, no ha habido ninguna sorpresa, todos los que esperábamos que estuvieran en esos cuartos de final lo van a estar. Muchos partidos llegaron a los penaltis, hubo algunos también que se decidieron en la prórroga. La verdad es que fueron apasionantes, a mucha gente le ha gustado, hay otras personas que no opinan lo mismo de esta nueva Copa de la Reina, pero la verdad es que estuvo bastante bien y ya tenemos esos 8 equipos que van a estar en cuartos en la Copa de la Reina.
Gracias, Andrea. Un besito.
A ti, Salgue.
No creas todo lo que dicen por ahí. Me conoces y sabes que no soy así.
Tercera división.
Bailemos en la cama que espero por ti. Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
Jorge Fernández nos trae la información de la tercera división.
Vamos una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores hasta el momento son el Betis Deportivo con 40 goles, el Peñasport con 39 y el Poblense con 38. Por contra, los equipos más goleados son el Alberite con 43, River Melilla con 38 y Naval Reynosa, que ha encajado 37 goles en contra. En cuanto a la lucha por el Pichichi, los futbolistas más en forma de la categoría son Dorron Soro, del Cayón, y Marcos Moreno, de La Roda, que han marcado 14 goles, seguidos de Gerard del Lorca y de Marcos Méndez, del Peñasport, que han marcado 13. Y en cuanto a las noticias más destacadas, hay que hablar de un nuevo fichaje galáctico en tercera división. Milan Ferreira Carrasco, hermano del ex futbolista del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, ha firmado por el Club Deportivo Marino de la tercera división canaria. El futbolista llevaba entrenando varias semanas ya con el equipo de manera temporal y finalmente ha decidido probar suerte y quedarse a jugar en el equipo. O sea que ahora habrá que ver si tiene mayor o menor suerte que su hermano en el fútbol español. Y para terminar, Alex, hay que comentar también un acuerdo al que han llegado la Real Federación Española de Fútbol y la plataforma Footers, a través de la cual se van a poder retransmitir los partidos de Segunda División B y Tercera en dicha plataforma. Con este acuerdo, la Federación da un pequeño impulso hacia la profesionalización del fútbol modesto, algo a lo que se comprometió Luis Rubiales cuando accedió a la presidencia de la Federación. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
Tengo ganas de ti, las mismas que tienes de mí.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
A pesar
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos el sábado a las 6, el Málaga tercero, que recibe al Granada cuarto, y el domingo a las 6, el líder, el Alcorcón, que juega ante el quinto en Albacete contra Albacete. En la segunda división B, jornada 15 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el líder, el Sanse, que recibe al Atlético de Madrid B, que es décimo. En el grupo 2, el Real Oviedo B, que es sexto, recibe al tercero Mirandés. En el grupo 3, séptimo contra segundo, el Sabadell, que recibe al Hércules. Y en el grupo 4, el décimo cuarto Ibiza, recibe al segundo al UCAM Murcia. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 17, jornada 16, partido entre el decimotercero y el líder, el Sabiñánigo, que recibe al Utebo. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partidazo el domingo a la 1, el segundo, el Fútbol Club Barcelona Féminas, que recibe al Granadilla, que es sexto. You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight.
Pues nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene que tendremos programa completito, porque va a haber Copa del Rey durante toda la semana. Así que completito este fin de semana y completita la semana. Tendremos muchas cosas que contar, muchísimas cosas que contar en el próximo capítulo de Esto es Fútbol, con toda la actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino, como siempre hacemos aquí en la cadena COPE. Os esperamos la semana que viene. Que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol @cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol. Tell me why not, waste it on me, waste it on me.